Muy bien, continuamos acá en La Voz de la U con nuestra invitada Lorena Taborda, quien lideró la investigación de la cual estamos hablando y que abordó temáticas frente a la seguridad, frente a la salud y este trabajo tan milenario como es la minería, porque pues finalmente, digamos, no hace poquito tiempo que el hombre descubre la minería, pero no hace tanto tiempo que el hombre descubre que hay que hacerlo con seguridad. Profe, ¿qué tan fácil fue relacionarse con los sujetos de esta investigación?
Fue complejo, muy complejo. Ingresar a la comunidad, inicialmente ingresamos con un grupo de estudiantes del diplomado en Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. Con ellos hicimos algunos recorridos, nos acercamos. Una vez estuvimos en ese proceso, encontramos con que allá hay una cantidad de cosas que nos sirven a nosotros para la investigación y que también nos sirven como objeto para generar intervención o para favorecer la población de alguna manera. Una vez ya tenemos pues estos primeros contactos, nos acercamos a una empresa llamada Senuat, que es la empresa que facilita el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, les presta asesoría, les ayuda, les documenta. Él es el dueño de esta empresa, es un habitante de la zona, un minero también, y con él empezamos pues como la tarea de formular el proyecto de investigación. Luego, pues, al presentarlo a la universidad y ser parte de los proyectos ganadores, generamos ya ese acercamiento directo a los dueños de minas. No fue sencillo, por lo que mencionaba anteriormente, muchas de las universidades van, se acercan a los territorios, hacen algunas actividades con ellos y se van del territorio y no dejan absolutamente nada. Y el impacto de nosotros estaba en garantizarles un proyecto al final de la investigación.
Claro, porque finalmente también cuando ellos se sienten utilizados y se sienten que todo el mundo saca información y que nadie les dice nada, ni para qué, ni qué resultados, pues siempre se preguntan un poco, bueno, es que aquí los estudiantes siempre nos vienen y nos cuentan y nos quitan, pero no nos dicen nada. Cuando se acercan ustedes a esos mineros, ¿qué encuentran en ellos? Es gente que ha hecho la labor por mucho tiempo y que sabe de cierta forma desde ese saber ancestral cómo hacerlo de una manera medianamente segura, ¿cierto? Pues por tema de experiencia. ¿Qué encuentran ahorita que ustedes mencionaban un poco que sus factores o sus elementos de seguridad ocupacional estaban casi que en rojo?
Primero, una cantidad de mineros que no solo son mineros ellos, sino que es minera su familia. Entonces, padres mineros, abuelos mineros, hijos mineros, sobrinos mineros y toda la familia alrededor de la minería. Dos, condiciones educativas muy bajas. No estoy hablando de analfabetismo propiamente, pero unas condiciones académicas muy bajas. Algunos mineros un poco más con mejor adquisición económica, pues ya tienen sus hijos por fuera, pero la mayoría reside en el territorio. Tres, un asunto de violencia fuerte en los lugares, en las veredas a las cuales visitábamos. Algunas personas muy mayores dentro de la mina, eso desfavorece el sistema de gestión en cuestión de que puede una persona con muchísimos años dentro de un espacio minero puede ser menos hábil para sobrellevar alguna situación que aparece allí. Y justamente terminando el proyecto, pues tuvimos la crisis de una mina que se incendió y la mayoría de los afectados era la mina con mayor número de personas adultas y tuvieron unas lesiones bastante graves. Encontramos muchísimos problemas cognitivos dentro de las mismas mineros, sobre todo en las poblaciones más bajas, a nivel de las familias, unas familias entre disfuncionales y unas familias también con grados de problemáticas de alcohol muy fuertes. Sabemos por mito popular y es que los mineros son a veces muy buenos consumidores de alcohol, pues esto no está por fuera de lo que es Amagá. Y entonces eso desfavorece mucho las condiciones, porque un minero que llegue un lunes en estado no apto para trabajar, pues incrementa la inseguridad a la mina, y no solo a él, sino a todas las personas que pertenecen al mismo oficio.
¿Por qué el diplomado de habilidades gerenciales? ¿Por qué no otro tema? ¿Por qué precisamente ese?
Una de las cosas que consideramos importantes es entregarle a ellos herramientas para la defensa de su territorio. Dentro de las condiciones personales, aquí ya no hablo en nombre del proyecto, sino en nombre propio, yo no estoy en desacuerdo con la minería artesanal. Y no podemos darles máquinas ni maquinaria. No podemos darles un líder del sistema de gestión para que esté allí. Podemos brindarles el acompañamiento para que ellos conozcan la legalidad o conozcan la normatividad, para que ellos comprendan cómo funciona un asunto de afiliar a sus empleados, cómo los pueden afiliar. Todo lo que queremos más es formarlos en condiciones. Entonces los llamamos habilidades gerenciales para mineros artesanales, pero incluimos 5 módulos. Es toma de decisiones, es normatividad minera, sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, es todo lo que ellos consideramos que necesitan para defender y hacer mejor su función.
Bueno, y hablando un poco de ese tema, pues cuéntanos, profe, a nosotros y a los oyentes, por supuesto, muchos de ellos mineros o con familiar minero, pues finalmente, ¿cómo hacer las cosas mejor? ¿Cierto? Es decir, hemos hablado un poco de que hemos encontrado dificultades, pero entonces en estas minas, ¿cómo organizarse para que puedan hacer estos mineros, digamos, artesanales? Porque no solamente los vamos a encontrar en Amagá, sino también en otros lugares del territorio antioqueño. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo, qué hacer para hacer mejor las cosas? Para evitar tantos accidentes o para que cuando se explote una mina, pues eso, todo el mundo caiga allá y salgan pues como gravemente heridos.
Impedir que haya un accidente es muy complicado, ¿cierto? Y sobre todo pues en un socavón. Es muy difícil. Sin embargo, pues la adquisición de algunos de algunas máquinas, de algunas herramientas, pues permitirían mejorar las condiciones o por lo menos tener una claridad frente a lo que puede pasar dentro de la mina. Pero estamos hablando que ha habido un avance. Hace, no sé, menos de 50 años los mineros todavía metían el canario al socavón y si el canario no volvía, no se meta, pues porque hay gases y seguramente tú sales muerto. Hoy tenemos a los gatos que rondan la mina o el socavón en la mina, pero también nos alertan. Pero hoy hablamos de un minero que ya se pone botas, que ya se pone el casco, que ya no se mete sin ropa a la mina o al socavón. Hemos mejorado y yo creo que ese crecimiento que ha tenido la minería se da en la medida en que todos nos apoyemos, busquemos recursos, haya apoyo gubernamental, y apoyo gubernamental más en el acompañamiento y no tanto en la presión para que se cumplan ciertas condiciones, porque esa ha sido como una de las fallas que ha tenido el gobierno. De hecho, ahorita que vengo de una experiencia internacional, hablábamos con unos chilenos sobre la posibilidad de gestar un proyecto aquí que ellos tienen allá para proteger a los mineros artesanales, y es precisamente a través de lo comunitario. Es como la comunidad se devuelve un poquito a esas formas típicas de relacionarse con los vecinos y empezamos a encontrar ayuda en las universidades, en las instituciones públicas, para proteger la vida de quienes hacen la mina artesanal.
Claro que sí, es un tema muy importante porque precisamente a partir de esa protección de la vida es que de una u otra forma se generan todos esos vínculos sociales, porque casi que a veces o ocasionalmente el minero se despedía de su familia y era casi que la despedida final, ¿cierto? Uno hablaba con muchas familias mineras y ellos decían que cada ida al socavón, que cada ida pues a la mina como tal era una despedida porque no se sabía si había la oportunidad de volver a ver a los seres queridos.
Sí, vemos que es un tema que está rondando constantemente y que no solo es acá en Colombia, que vemos noticias en la que se incendió una mina, se quedaron encerrados, no pudieron salir, sino también, por ejemplo, ahorita que mencionaba nuestra invitada Chile, cuando se quedaron encerrados por varios días, muchísimos mineros, 30 mineros aproximadamente, se quedaron encerrados en una mina subterránea. Y vamos a tocar ahora un tema bien interesante que se acerca ahora a lo académico. Precisamente las instituciones universitarias se mueven en el mundo de la investigación, no solo para impactar sobre las comunidades con quienes trabajan, que también es una parte súper interesante de las investigaciones, sino también para compartir todo el conocimiento que se genera a partir de las investigaciones. Lorena, háblanos por favor sobre las ponencias en las que has estado socializando los resultados de la investigación.
Lo primero que hicimos una vez terminamos la investigación fue hacer un evento de cierre en el cual participó la universidad con algunos miembros de investigación, de la Facultad de Educación Virtual a Distancia, con la directora del programa Administración en Salud Ocupacional. Hicimos un evento de cierre en Amagá, para el cual invitamos a los mineros que habían participado en el desarrollo de la investigación. Recogimos realmente unas palabras de agradecimiento, los señores muy amistosos, los mineros muy queridos por el desarrollo del proyecto, y bueno, allí se les presentó el diplomado que vamos a empezar a ejecutar. Después de ello, estuvimos en Cuba hace muy poco tiempo presentando los resultados del proyecto en un evento de minería y metalurgia. Allí pudimos relacionarnos con el centro de investigación de minería más grande de Centroamérica, y el objetivo es generar algunas alianzas estratégicas para potenciar un poco la investigación que nosotros desarrollamos aquí pero también para garantizarle a nuestros estudiantes unos espacios internacionales donde puedan ir a compartir su conocimiento.
Es una interesante apuesta también, digamos, por andar por todo el mundo contando también las experiencias. Pero además de contar qué han encontrado en este intercambio de saberes internacionales, vamos por buen camino, qué necesitamos aportarle al tema de la minería y sobre todo al tema de la seguridad en el trabajo en este tema de la minería.
Yo creo que aún nos queda muchísimo por aprender. Uno se va a estos espacios y reconoce que le falta mucho por aprender, por aterrizar ideas, pero también nos damos cuenta que nuestra investigación o nuestros intereses como universidad son bien vistos en el mundo. En Cuba, por ejemplo, que es el lugar donde estuvimos hace menos de 4 días, nos encontrábamos con que allí no aparece la minería ilegal ni artesanal, ¿sí? El artesanal se ha visto, pero ha sido asumida por el Estado o por el gobierno de una manera muy organizada y entonces este tipo de situaciones no las tienen. Además que tienen una muy poca incidencia de accidentalidad y de riesgo dentro de esos territorios mineros. Y en esos contactos también, pues conversando con los chilenos y en la presentación que hicimos, había algunos aportes de ellos hacia nuestra investigación y decían, en Chile también falta y esa investigación sería rica en Chile. Entonces de allí queda precisamente un contacto con un profe de una universidad en Chile, con el cual nos vamos a unir para ver cómo llevamos la investigación hasta su territorio.
Claro que sí, entonces es un tema que estamos viendo es común, es un poco también la forma porque Chile es un territorio minero, allá el tema del cobre es muy importante también, y no solo ahí, en China, en Europa hay también extractivismos grandes, hay grandes progresos, hay grandes ejercicios, pero también hay cosas muy artesanales. De acuerdo a la investigación y precisamente en términos de este tema de lo artesanal, ¿qué será mejor? ¿Fortalecer y apoyar este tema de la minería artesanal o jugárnosla a una producción más tecnificada donde de una u otra forma pues hayan empresas que garanticen todo este ejercicio de la seguridad?
Yo creo que es la combinación de ambas. Necesitamos esas empresas que de una u otra manera generen investigación y generen desarrollo hacia lo que es la minería y la metalurgia en el mundo, pues porque ellas son las que están haciendo el auge en conocimiento o en desarrollo de algunas maquinarias que permiten encontrar oro, algunos metales, algunas piedras preciosas, desde unas formas mucho más especializadas. Pero considero yo, es cierto, y hablo a título personal, que la minería artesanal es un asunto propio de los territorios. Es como si a las mujeres que hacen las mochilas en Santa Marta o en La Guajira, pues les quitáramos su posibilidad de hacer las mochilas por llevar una industria que las haga. Yo lo veo similar. Sin embargo, hay que fortalecerlos a ellos para que generen unos procesos laborales mucho más sanos, más limpios, más amigables con el ecosistema, pero necesitan acompañamiento. Y yo creo que ahí la responsabilidad está en manos de las universidades, de las otras instituciones públicas, para que de una u otra manera nos acerquemos a los territorios y favorezcamos ese actuar de ellos. Si los acompañemos en el actuar y no los dejemos solos, porque es claro que allí no hay conocimiento técnico. Sí, el señor bota el agua, lava el carbón y el agua que desecha la mina, pues se va al río y acabó con todos los peces que pasaban por allí o que había allí. Pero si los acompañamos más y les enseñamos qué hacer con esa agua, sí, cómo fortalecerla y cómo convertirse en un recurso más para la mina, pues seguramente ellos lo van a hacer mejor y van a generar menos daños tanto al ambiente como a los sujetos que trabajan con ellos.
Con base en todo lo que hemos hablado, en lo que nos acabas de contar, ¿qué sigue para la investigación? ¿Va a haber otra fase? ¿Qué sigue?
Pues la fase es el desarrollo del diplomado, que está pensado para 5 meses, entonces terminaría el próximo año. Y yo creo que tenemos un territorio que hoy nos abre las puertas. Y la invitación no es para seguir haciendo el mismo proyecto, sino generar otros nuevos proyectos que fortalezcan el territorio. Entonces, con el grupo de Semillero de Investigación estamos trabajando en la identificación de condiciones de riesgo psicosocial, identificando riesgo psicosocial en los mineros. Entonces, estamos en la formulación del proyecto y tenemos una comunidad que hoy nos abre la puerta para ello. Entonces, la idea es seguir fortaleciéndonos en otros procesos de investigación y acompañar de una u otra manera a la comunidad.
Maravilloso. Podemos decir entonces que esta es la fase inicial o el proyecto inicial que va a dar pie a muchos otros relacionados con el tema.
Así es, pues ya va siendo hora de despedir este programa y por supuesto, antes de irnos y de agradecerle a la profe Lorena por habernos acompañado, pues a manera de conclusión, este tema de este diplomado que vamos a desarrollar o que se va a desarrollar con la población minera de Amagá, ¿es posible que se replique en otros lugares de Antioquia? ¿Es posible que estas condiciones de minería artesanal, de inseguridad en el trabajo, puedan ser de una u otra forma cercanas a lo que encontramos en Amagá y de una u otra forma se pueda replicar este proceso en otros lugares de Antioquia?
Ojalá. Pues eso quisiéramos, que este fuese el piloto y que ese piloto nos generara tan buenos resultados que pudiésemos ir a otras comunidades y hacer parte del desarrollo, de la mejora de los proyectos productivos.
Profesora, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberle aclarado a nuestros oyentes este tema tan importante en términos de la minería y que muchas veces, pues digamos, la minería es segura con el ambiente, con la sociedad y con las personas en sí mismas, si se hacen unas condiciones de seguridad y de salud ocupacional necesarias.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y a todos los que nos quieran generar o nos quieran entregar ideas para seguir haciendo mejor procesos académicos, pues estamos todos llenos o con las manos abiertas para recibirlos.
Muchas gracias, profe Lorena. Los invitamos a todos nuestros oyentes a que visiten nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros a través de este medio. Y también, por supuesto, los invitamos a que visiten nuestra página web www.uniminuto.edu, sede Antioquia, Chocó. Pueden dejarnos sus comentarios, sus mensajes, recomendaciones y como siempre las tendremos muy en cuenta.
Recuerden que este es un programa pues dirigido por la Dirección de Comunicaciones y producido por el Centro de Producción Audiovisual de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Muchísimas gracias por supuesto a Michael, a Luz Adriana por habernos acompañado en la parte técnica y periodística el día de hoy.
Nos encontramos en 8 días con una próxima emisión de La Voz de la U. Gracias por escucharnos y antes de irnos los dejamos con la canción Colgando en tus manos de Carlos Baute y Marta Sánchez. En La Voz de la U con ustedes María Camila Gallego
y Robin Mejía. Hasta pronto y hasta dentro de 8 días.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó.